tienen sus Biblias, Job, el capítulo 2. Job, el capítulo 2. En ustedes escuchan la lectura de la palabra de Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y dio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suaita y Zofar naamaita, luego que vieron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Vamos a suponer que usted llega a su casa, había ido un mandado o algo así, llega a su casa, sus hijos están viendo una película, ya la película lleva unos 20 minutos, y se sienta usted con ellos para checar, cotejar lo que sus hijos están viendo. Ya han pasado 20 minutos de la película, realmente usted no va a poder entenderla. Sale ahí un fulano rico, guapo, pero no sabe quién es, si es malo, si es bueno, cuál es su intención. Llevan a la cárcel a una joven bonita, pero no sabe quién es, por qué la llevan a la cárcel, es inocente, es mala. No vio el principio de la película y no entiende entonces el drama, los personajes. Ese es el problema con los sermones en serie. Ya llevamos 3 sermones sobre Job 1, y si usted no ha estado con nosotros en alguno de ellos, no va a poder entender el drama, la doctrina, y se va a confundir. Sobre todo en este sermón, donde mencionaremos algunas cosas bastante fuertes. Entonces, si no ha estado con nosotros, le recomiendo que escuche primero los primeros sermones de esta serie. Y aún lo que hemos visto, especialmente el primer sermón, el primer estudio, donde aprendimos qué es la maravillosa y la misteriosa soberanía de Dios en la familia cristiana. Pero después de ver las doctrinas fundamentales en ese primer estudio, hemos estado estudiando de este pasaje de Job 1 y Job 2, 6 lecciones muy importantes sobre esa maravillosa y misteriosa soberanía de Dios. La primera lección que aprendimos es que es por la soberanía de Dios que cosas muy malas pasan a personas muy buenas. También aprendimos que es por la soberanía de Dios que tenemos la familia que tenemos. En tercer lugar, que es por la soberanía de Dios que tenemos los bienes que tenemos. En cuarto lugar, la soberanía de Dios no excluye nuestra preocupación natural por nuestra familia. En quinto, pero en último lugar, la soberanía de Dios no excluye nuestra intercesión continua, nuestra oración por nuestra familia. Y en último lugar, lo que vimos es que la soberanía de Dios no excluye nuestra fe en el sacrificio del Cordero de Dios, nuestra fe en Cristo. Oye, siguiendo con nuestro estudio, esta mañana avanzamos a la séptima lección, versículo 4 y versículo 5. Una vez más, véanlo conmigo, Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 4 y 5. Iban sus hijos, hablando de Job, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y noten también el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y la lección, hermanos, es que por la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios, no todos los miembros de la familia serán salvos o piadosos. No todos los miembros de la familia serán salvos o piadosos. Ahora, realmente no sabemos si los hijos de Job fueron salvos o no. El pasaje no nos dice, la Escritura no lo menciona en ninguna parte. Pero por lo que dice el pasaje, en la superficie, a simple vista, podemos decir que eran unos jóvenes mundanos sin temor de Dios. No se nos dice nada de sus virtudes, no se nos dice nada de sus oraciones, nada de su fe, nada de sus buenas obras, nada, nada, nada. Lo único que se menciona varias veces es que se la llevaban comiendo y bebiendo. Y específicamente se nos dice dos veces que estaban tomando vino. No estaban tomando Coca-Cola y culé en esas fiestas. Específicamente se nos dice dos veces que estaban tomando vino. Ahora, el vino en sí no es el problema. La comida en sí no es el problema. El problema es la glotonería. El problema es emborracharse. Pero por lo que dice el texto, esos jóvenes han de haber tenido problemas con esto y por la oración e intercesión de Job, como ya vimos. Ahora, la madre de esos jóvenes, que tenía mucho que ver con su educación, al parecer tampoco no era muy santa, no era muy cristiana, que digamos. Fue una mujer, como leímos en el Job capítulo 2, capaz de aconsejarle a Job, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Como que quería cobrar el seguro, ¿verdad? Ya, el seguro de vida. Maldice a Dios y muérete, le aconseja a esa mujer. Increíble. Bueno, el punto es que en la soberanía de Dios, no todos los miembros de la familia serán salvos o piadosos. Dios soberano es decir de quién es salvo y quién no. En su soberanía Él escoge. Y Él también predestina el grado de fe, de piedad de los cristianos. Esto no es muy difícil de comprobar. Leemos en el Antiguo de hombres muy buenos que tuvieron hijos muy malos. Y de hombres, reyes muy malos que tuvieron hijos muy buenos. Vean la ilustración que nos da el apóstol Pablo en Romanos 9, por favor. Romanos 9, el versículo 10. Romanos capítulo 9 y el versículo 10. Aquí tenemos a los hijos, los patriarcas. Nos dice Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí también en el libro de Romanos leemos de Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la elección, la fe, la piedad de cada uno de nosotros, a lo último, depende de Dios soberano. No se trata de nuestros esfuerzos, nuestras buenas obras, nuestros méritos, o el tipo de familia, o la iglesia en que estamos. Uno puede tener dos gemelos, el mismo día, que nacen el mismo día, asisten a la misma iglesia, leen la misma Biblia, reciben la misma educación cristiana, van a los mismos campamentos, a las mismas escuelas bíblicas, vacaciones, reciben el mismo amor, reciben la misma disciplina. Pero al final, uno se vuelve un apóstata inmoral y el otro persevera hasta el final. Gemelos, los mismos, recibieron exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la raíz y causa de todo no es el hombre, ni los padres a lo último. La raíz y causa de todo es el plan eterno de Dios, su decreto, su lección, su soberanía, o como dice Romanos aquí, su gran misericordia. Ahora, esto en sí, esta doctrina, muy fuerte por cierto, nos debe dar mucha paz a lo último. Saber que nuestra salvación no depende de nosotros, ni de nuestros padres, depende de Dios. Que Dios hace la obra en nosotros desde el principio hasta el final. Que el que comienza la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, podemos testificar como Job después dice, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, hará, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Entonces, como cristianos podemos estar segurísimos que Dios nos fortalecerá, Dios nos va a ayudar para que andemos en su camino, para que lleguemos al final. La promesa de Isaías es verdad. Habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Al reconocer esta verdad, nos va a quitar la ansiedad de me arrepentí de verdad, oré bien, tengo suficiente fe. A lo mejor estoy mal porque cuando confesé mis pecados, se me olvidó confesar que me robé un chicle motita de la tienda. Bueno, no sé si todavía existen los motitas. Ustedes, los viejos, se acordarán, ¿verdad? Los chicles motitas. Me encantaban los chicles motitas de uva. Bueno, es otra cosa. A lo mejor cuando confesé mis pecados, no confesé que me robé el chicle motita. O yo no lloro cuando doy mi testimonio, yo no lloro como la hermana Tiburcia. Yo ni siquiera me acuerdo del día en que yo me convertí, no me acuerdo de la fecha. No, hermanos. A la última no depende de eso, nada de eso. Todo depende de Dios, su decreto, su pacto de salvación. Todo depende del valor de la sangre de Cristo. Él verá la sangre y pasará de nosotros, nos dice la Biblia. También, esta verdad nos ayuda en nuestra resignación, en nuestra angustia, al ver a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros padres perdidos. No que Dios tenga la culpa, por supuesto, Dios no tiene la culpa. Ellos tienen la culpa, se pierden por su propia maldad, es su responsabilidad, sus propios pecados. Ellos son responsables. Y nosotros, habiendo hecho todo lo posible, siempre orando hasta el final, descansamos en la voluntad soberana de Dios, que se hizo conforme a la voluntad de Dios y para su gloria. Tomamos esa humilde actitud de sumisión de Elí cuando le dan la noticia de lo que va a pasar con sus hijos. 1 Samuel 3:18. Samuel tiene la primera visión. Dios le habla a Samuel: Samuel, él no sabe quién es. Él va con Elí: me llamaste. Y Elí le dice: no te llamé yo. Y una otra vez: Samuel, Samuel. Y Samuel no sabe que es Dios. A lo último, Elí comprende: es Dios que está llamando a Samuel. Samuel aprende a escuchar de Dios, habla porque tu siervo oye, le dice. Y Dios le dice lo que va a pasar con los hijos de Elí. Se levanta y por la mañana Elí quiere saber qué le dijo Dios. Samuel no le quiere decir, es triste, pero lo tiene que decir. ¿Y qué hace Elí? 1 Samuel 3:18 nos dice, Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Lo último, esa es nuestra posición, y lo único que podemos hacer es Dios, es su voluntad. Haga lo que bien le pareciere. Esta verdad también nos ayuda a contentarnos con la familia que Dios nos da. Si creemos en la soberanía de Dios que incluye nuestra familia, incluye el estado espiritual de nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, entonces vamos a aceptar su voluntad de ellos, que cada uno de ellos, como nos dio el Dios a nosotros, es conforme a su propósito eterno y es lo mejor para nosotros y para su gloria. No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que Abigail se haya casado con Nabal? ¿Cómo es posible que Dios permitiera que Abigail, esa bella y sabia mujer, se haya casado con ese hombre tan necio de Nabal? Me imagino que no es que ella lo haya escogido. Yo me imagino que hubo un contrato, como pasa mucho en el Oriente, de contrato de los padres. La niña nació y ya tenía a su novio y ya sabía con quién se iba a casar. El caso es, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que Dios permitirá eso? Una mujer tan bella con un hombre, mujer tan bella y tan sabia con un hombre tan necio. Yo me lo imagino bien gordo, bien feo. No sé por qué. Nabal, ¿verdad? Ahí viene Nabal. Bueno, el caso es que siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Pero Dios sabía lo que iba a pasar con Nabal. Dios sabía lo que iba a pasar con David y su siervo. Dios sabía. Bueno, pero aplicando esto a tu vida. Tú te casaste con un hombre bien enojón. Le apestan los pies, tiene mal aliento. Es el esposo que Dios quiso que tú tuvieras. A lo mejor es para que tú lo salves. Que tú le ayudes a ser un buen creyente. Que tú le ayudes a crecer en las virtudes de Cristo. A lo mejor Dios te da hijos rebeldes. Hijos muy malos. Pero es para que aprendas a confesar tus pecados como padre. Para que aprendas a tener paciencia, humildad. Que aprendas a rogar, a orar por tus hijos, a interceder por ellos de verdad. Que aprendas a tener compasión de otros padres, que los hijos no andan en la verdad y a lo mejor nosotros no tenemos compasión por ellos. Criticas a la hermana Trifonesa porque su hija anda en minifaldas. Una Trifonesa, ¿cómo la dejó salir con esas faldas? Y ahí está en la iglesia en minifalda. ¿Ya la viste? ¿Cómo andará esa muchachita? Y tu propia hija de faldas largas sale embarazada. Entonces sí te humillas y lloras y ya no criticas. Pero tienes compasión de los demás. Tienes compasión de otros padres. Como vimos en otras lecciones, hermanos, esta enseñanza no excluye nuestra responsabilidad, nuestra diligencia en usar los medios que Dios nos ha dado para educar a nuestros hijos, para que sean salvos, traerlos a la iglesia, que estén leyendo la Biblia, disciplinarlos, guiarlos, motivarlos. Esta doctrina no excluye nunca nuestra responsabilidad. Vamos a ver más de esto después. Y también, por supuesto, esta enseñanza no excluye nuestro amor por ellos, nuestro afecto fraternal, nuestro afecto paternal. Lloramos y oramos como David cuando supo de su hijo Absalom, el traicionero. Había muerto el traicionero, pero ¿qué hizo? Se alegró porque ya podía volver a Jerusalén, ya podía volver a su trono. No, ¿qué hace David? Hasta sus capitanes, sus generales se enojan con él porque él está llorando por Absalom. Hijo mío, Absalom. Y lo repite, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? ¡Oh, Absalón! ¡Hijo mío! Soberanía de Dios no excluye nuestro sentimiento, nuestro amor para con nuestros hijos, nuestros familiares que están perdidos. Aquí pasamos a la siguiente lección del pasaje. Vean el versículo 6, por favor. Job capítulo 1 y el versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 22. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás:
¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los arreos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron con los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay quienes leen este pasaje y piensan que Satanás, por así decirlo, no sé qué palabra usar, Satanás como que se coló, se entremetió ahí con los hijos de Dios. Y no era su lugar, y él se coló ahí de casualidad. Bueno, él no se coló. Él estaba allí por mandato de Dios, soberano. Estaba ahí reportándose ante Dios. Tenía que rendir cuentas de lo que estaba haciendo. La palabra aquí, hijos de Dios, es una expresión y podemos verla en otras escrituras también. Todas las criaturas, a lo último, son hijos de Dios. Y él fue un ángel que cayó, por supuesto, un ángel no escogido. Por eso estaba allí, porque era una criatura de Dios y se estaba reportando ante Dios. Pero el caso es, el argumento es, Dios está sobre el diablo. Dios está sobre Satanás. El diablo no puede hacer nada, absolutamente nada, sin la voluntad expresa de Dios. El diablo está limitado y sus tramas y artimañas solo cumplen los propósitos de Dios soberano. Y esta es la lección. La soberanía de Dios incluye las artimañas del diablo y las tribulaciones que causan a nuestra familia. La soberanía de Dios incluye, controla, gobierna, guía las artimañas del diablo y las tribulaciones que éste tiene y causa a nuestra familia. El diablo no podía hacer nada con Job aquí, claramente. Él tuvo que dar permiso expreso 2 veces, como lo vimos en el capítulo 2. El caso de Pedro también, nuestro Señor Jesucristo le dice, el diablo ha pedido para zarandearte. El diablo tenía que pedir permiso para zarandear, pero el diablo no puede tocar a ningún cristiano, no puede hacer nada a menos que Dios le dé un permiso expreso. Dios está en el trono, Él controla, Él guía, no el diablo. Todo sucede por Dios. Job reconoció esto. Cuando él escuchó todo lo que pasó con sus animales, cuando él escuchó de los arreos y los caldeos, cuando él escuchó todo eso, ¿qué dijo? ¡Ah, el diablo! ¡Mira lo que me hizo el diablo! ¡No! ¡Ah, los caldeos! ¡Ah, los arreos! ¡Mira lo que hicieron los arreos! ¡No! Él dijo, esto es de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O como le dijo a su mujer en el capítulo 2, versículo 10, que recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. A lo último, como vimos en nuestro primer estudio, el bien o el mal, cualquier cosa, lo último, es de Dios.
Precisamente aún hasta el último capítulo, vean Job, capítulo 42, versículo 11.
Job, capítulo 42 y versículo 11. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que con él, que le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de aquel mal que Jehová había traído sobre él. Aquel mal que Jehová había traído sobre él. Subrayen eso, es Dios.
Tiene que ser Dios.
Tiene que ser, porque si no, fuera el diablo, y entonces el diablo estuviera sobre Dios. Pero no es así. Hay algunos que dicen, es que es como esa, no sé qué, creo que es la bandera coreana, pues pueden corregir después. Algunos de ustedes que saben taekwondo y karate, ¿han visto ese círculo que tiene más o menos una curva, y parte es negra y parte es blanca? Y esta es la filosofía del dualismo, que Dios tiene control y es bueno y es la parte blanca, y el diablo tiene control también y tiene mucho poder y es la misma. No. El diablo no tiene el mismo poder que Dios. Dios infinitamente tiene más poder que el diablo. Por supuesto que no. Dios está en el trono. Bueno, esta enseñanza, hermanos, nos ayuda mucho en las tribulaciones, en los incidentes, aun por más insignificantes que sean, que pasen y molesten y atormenten a nuestra familia. Vamos a ver, ustedes díganme amén. Bueno, digan amén, si es correcto o no. Esta mañana ustedes están aquí en la iglesia y alguien se mete a su casa y roba. ¿Es de Dios? ¿Sí o no? Tiene que ser de Dios. Dios lo permite. Vas a un mall, alguien te asalta, te quitan tu iPhone y todo tu dinero. ¿Es de Dios? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Dijeron amén?
Alguien viola a tu hija. ¿Es de Dios? Alguien atropella a tu hijo, a tu hijo y lo mata. ¿Es de Dios? Si lo que hemos estudiado es verdad, lo que dice la Biblia es verdad, si Dios es soberano y Dios está sobre el diablo y el diablo no hace nada, absolutamente nada, a menos que Dios lo permita, entonces a todas estas cosas tenemos que decir amén. Y nos angustia y nos duele y lloramos, hermanos, pero al final tenemos que calmarnos. Esto fue permitido por Dios. Y nosotros sabemos que Dios es justo, y Dios es misericordioso, y Dios es bueno, y Él hace todo a la perfección. Dios tiene un propósito. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Naamán? Naamán, ¿se acuerdan? El leproso, ¿se acuerdan? Si no la conocen, Segunda Reyes 5 la pueden leer el día de hoy. Imagínense por unos momentos cuando el padre llega a su casa corriendo y... ¿Dónde está la niña? Me han dicho que los soldados se la llevaron. Es cierto, ¿dónde está la niña? La niña, mi niña, la van a violar, se la van a llevar, la van a vender, la van a matar. ¿Dónde está mi niña? ¡Mi niña, mi niña! Y la madre tiene que decir, sí, era tu hija, se la llevaron. Sí, era tu hija, los soldados se la llevaron. Se llevaron a la niña. Se llevaron a la niña. Pasa el tiempo y esa niña le dice a la esposa de Naamán: si él fuera a mi tierra y viera al profeta, pues Dios lo sanaría de su lepra.
Fue esa niña que salvó a Naamán y a su familia. Y no sé cuántos sirios más, pero yo espero en el cielo ver a esa niña y a Naamán Y los padres de la niña gozándose. Yo tuve la oportunidad con mi hija de glorificar a Dios y de que todos estos sirios fueran salvos por la gracia de Dios, y descendencia de sirios, de sirios, de sirios, allí por la gracia de Dios y su misericordia y su soberanía, cuando esos sirios se robaron a esa niña. ¡Qué gozo y qué gloria! Que aún las cosas más malas y terribles y trágicas, Dios las puede usar para su gloria. Vamos a... Creo que este es un buen tiempo para terminar aquí. Si no, nos vamos a extender mucho. Pero quisiera dejarles de tarea que lean Job capítulo 42 para la próxima vez en nuestros estudios. Que vengan al último estudio, porque es como si ustedes estuvieran viendo la película con sus hijos y no terminan de verla. No van a ver y captar qué pasó al final y cómo el plan de Dios salió todo para su gloria. Al salir de las puertas de la iglesia esta mañana, quiero que se vayan pensando: yo tengo que creer esto, y todas las cosas, las circunstancias de mi vida, lo último, pasan bajo la soberanía de Dios. Todas esas pruebas, todas esas angustias, quienes son nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros amigos, aún las cosas que dicen las personas o hacen contra nosotros, es de Dios, son nuestra esperanza, nuestra confianza. Porque cuando crees que la vida tiene un propósito determinado por Dios, que nada pasa fuera de su control, que Dios tiene un plan perfecto, entonces puedes cantar de corazón el himno que dice: todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él. Oremos. Una vez más, Padre Celestial, venimos buscando tu rostro, buscando adorarte a ti. Tú eres incomprensible, infinito, soberano. Y estas cosas a veces son muy difíciles de entenderlas y nos confundimos. Y muchas veces nos desesperamos con las cosas que nos pasan. Y llegamos a pensar que no existes o no eres bueno. Pero esta mañana, Señor, venimos confiando y creyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos aferramos, Señor, a tus promesas para nosotros y para nuestros hijos. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ayudes a aplicar estas promesas, estas palabras. Te pedimos, Señor, que tengas a bien ayudarnos en nuestras familias, creyendo, Señor, confiando en tu gran misericordia y soberanía. En Cristo Jesús. Amén.